Como ya se ha dicho, podemos alegrarnos por la gracia y el privilegio de que Dios se haya acercado tanto a nosotros y nos haya revelado su palabra y su voluntad. En realidad, todo su designio o consejo, como ya hemos dicho en varias ocasiones, como nunca antes había ocurrido en la tierra. Y eso podemos afirmarlo con toda confianza, porque así es. Los profetas y los apóstoles escribieron, pero en sus días muchas cosas aún estaban por venir. Hoy podemos mirar atrás y decir, las Escrituras se han cumplido de múltiples maneras ante nuestros ojos. Y lo que aún está por venir, sin duda sucederá cuando llegue la hora. Tengo en mi corazón el deseo de dedicarme este fin de semana simplemente a las clases bíblicas. Y ya pueden sacar sus Biblias e iremos pasando de un pasaje a otro. Y es que es muy, muy importante que estemos firmemente arraigados en la palabra de Dios, para que nada ni nadie pueda desviarnos del camino en el que Dios nos ha puesto, ni apartarnos de la pura doctrina bíblica para llevarnos a algún lugar al que no pertenecemos. Del profeta Isaías, quiero leer algunos versículos del capítulo 63, Isaías 63, a partir del versículo 15. Isaías 63, verso 15. Mira desde el cielo y observa desde tu morada santa y majestuosa. ¿Dónde está tu celo y tu poder heroico, el impulso de tu corazón y tu misericordia? No te contengas, porque tú eres nuestro Padre. Abraham no sabe nada de nosotros, e Israel no nos conoce. Tú, Señor, eres nuestro Padre, nuestro Redentor. Es tu nombre desde la antigüedad. ¿Por qué, Señor, nos has dejado descarriarnos de tus caminos y has endurecido nuestro corazón, de modo que ya no te teme? Vuelve por amor a tus siervos, por amor a las tribus que son tu heredad. Ahora viene el versículo. El pueblo que te es consagrado ha disfrutado de su heredad por muy poco tiempo. Y ya nuestros adversarios han pisoteado tu santuario. Nos ha sucedido lo mismo que a aquellos sobre los que no has reinado desde la antigüedad y sobre los que nunca se ha invocado tu nombre. Cuando leemos los salmos y a veces también a los profetas, o en los profetas, encontramos una gran variedad de pensamientos expresados. Se nos presentan situaciones y acontecimientos. Y los hombres de Dios siempre llevaban en el corazón la causa de Dios. No hubo nadie que pasara por alto a la ligera las pruebas o los tiempos de sequía, sino que todos anhelaban de todo corazón la visita misericordiosa de Dios para que fuera bien a quienes habían puesto su confianza en el Señor. Solo por un breve tiempo, el pueblo que te es consagrado ha estado en posesión de su herencia. Si contemplamos la Iglesia del Nuevo Testamento, el cristianismo primitivo, podemos decir lo mismo. Fue solo un breve lapso de tiempo durante el cual el pueblo, totalmente entregado al Señor y completamente consagrado, experimentó las bendiciones sobrenaturales de Dios en su medio. Doctrina pura, obra pura del Espíritu Santo, dones puros. Nadie hizo nada por sí mismo. El Espíritu de Dios lo provocó y lo obró todo. Y luego, como todos sabemos, llegó un tiempo que ya no era como el principio. Pero ahora tenemos la promesa en la palabra de Dios de que todo será restaurado y devuelto a su estado original. Y ese es en realidad también el mensaje del fin del tiempo. Llamar a la congregación novia, purificarla en el baño de agua de la palabra, darle la orientación conforme a las Escrituras, salida de toda confusión, para que así sea propiedad del Señor. Como ya he dicho, me gustaría compartir hoy con vosotros esta reflexión sobre la palabra y, si Dios quiere, también mañana por la mañana. Comencemos con 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2. Y ya desde ahora quiero decir lo siguiente. Cuando de vez en cuando mencionamos aquí al hermano Branham, no lo presentamos como un hombre especialmente grande. No hubo ningún hombre grande. Solo existía el gran Dios, que se valía de sus siervos y profetas, a quienes podía utilizar como instrumentos suyos. Hoy he vuelto a leer sobre Elías, quien tras la gran victoria en el monte Carmelo dijo: Señor, toma mi vida, pues no soy mejor que mis padres. Y seguro que Santiago también lo veía así, y escribe en el capítulo 5, versículo 17, Elías era un hombre como nosotros, un gran profeta, un hombre de Dios dotado de gracia, un hombre como tú y como yo. Por supuesto, Dios ha tenido instrumentos y los sigue teniendo hoy. A Moisés y a Elías se les permitió bajar al monte de la transfiguración y hablar con el Señor. Eran hombres agraciados por el Señor, pero no eran grandes en sí mismos. Más bien, el gran Dios pudo glorificarse a través de ellos. Y si consideramos así al hermano Branham, especialmente quienes lo conocieron, un hombre humilde, sencillo, pero a través del cual el poder de Dios actuaba con fuerza. En 1 Corintios capítulo 2, verso 5, está escrito lo siguiente. Quizás los versos 4 y 5. Y mi palabra y mi predicación no consistieron en palabras persuasivas de sabiduría, sino en demostración del Espíritu y de poder. Y luego viene la justificación. Pues vuestra fe no debía basarse en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. La proclamación de la palabra va acompañada del poder de Dios, que se revela a todos aquellos que acogen en su interior la palabra proclamada y creen de corazón. Hoy podemos experimentar a Dios en este lugar. Hoy podemos experimentar el poder sobrenatural de Dios actuando en medio de nosotros. En Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18, se encuentra la palabra que todos conocemos, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros, es poder de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. No solo se anuncian palabras, sino que las palabras anunciadas, la palabra de la cruz, ya despiertan en nosotros el poder de Dios, que se ha revelado a través de la redención, del perdón y de la liberación. Allí donde se anuncia el Evangelio de Jesucristo, debe suceder en los oyentes lo que Él realizó y ganó para nosotros en Gólgata. Si ya anunciamos a Jesucristo, el crucificado, entonces Él, que en la cruz se convirtió en maldición por nosotros, debe hacernos partícipes de toda la bendición de Dios, pues en la cruz la maldición se ha transformado en bendición. La maldición ha sido quitada de nosotros, y la bendición de Dios nos ha sido dada por gracia. ¿Creemos esto? Porque así está escrito. En 1 Corintios capítulo 4, versículos 1 y 2, dice, que todos nos consideren, pues, siervos de Cristo y administradores de los misterios de Dios. En estas circunstancias, se exige a los administradores que sean hallados fieles. Esta noche estableceremos una comparación entre Amós, capítulo 3, versículo 7, y el texto que acabamos de leer. Leamos ahora Amós, capítulo 3, versículo 7. El Señor Dios no hace nada sin haber revelado antes su propósito a sus siervos los profetas. La revelación de la palabra de Dios se produce a través del ministerio profético, pero lo revelado, que luego se administra, se enseña y se transmite. ¿Lo entiende? Voy a leer el versículo otra vez. Que todos nos consideren como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Yo no habría podido administrar ningún misterio de Dios si Dios no hubiera hecho que esos misterios fueran anunciados por boca de los llamados. ¿Lo entiende? No todo el mundo es profeta. No a todo el mundo se le revela la palabra, pero la palabra se revela con el fin de que más tarde sea transmitida tal y como fue anunciada. Así pues, que todos nos consideren pues siervos de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Si ahora enumeráramos los misterios, desde la caída del hombre hasta la revelación, el Apocalipsis, que habían permanecido ocultos a lo largo de los siglos y que Dios nos ha revelado por gracia en esta generación, habría una larga lista, ¿verdad o no? Dios tiene su palabra, ha revelado los misterios de su palabra. Ahora nos corresponde a nosotros, tal y como está escrito aquí. En estas circunstancias se exige, sin embargo, a los administradores que se demuestren fieles o que sean hallados fieles. En 1 Corintios, capítulo 3, verso 9, dice 1 Corintios, capítulo 3, versículo 9. Porque somos colaboradores de Dios. Vosotros sois el campo de Dios, la obra de Dios o edificación de Dios. Si aquí viene una empresa y trabaja en una edificación, una obra, eso lo he oído en los últimos meses, entonces unos preguntan a otros, ¿cuántos empleados tienen? Aquí se dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Así que Dios, casi habría dicho, también tiene una empresa. Casi lo digo así. Dios tiene una iglesia. La iglesia tiene tareas que ha asumido y que debe llevar a cabo. Y cuando está escrito, porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son el campo de Dios, edificación de Dios, entonces hemos recibido de Dios una actividad, una tarea para la iglesia. Y esta tarea simplemente debemos cumplirla con fidelidad. Pasemos a algunos misterios que mencionan Pablo y otros hombres de Dios. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 51. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 51. Vean, os digo un misterio. Conocemos el texto. Vean, os revelo un misterio. ¿Qué es un misterio? Un misterio es algo, un acontecimiento, que no es de dominio público. Aún es secreto, pero ya ha sido revelado, dado a conocer. Y fue precisamente Pablo quien pudo decir que se le había concedido el misterio de Cristo para la iglesia mediante una revelación. Aquí se le ha revelado a este hombre de Dios lo que sucederá al final del tiempo de la gracia, es decir, en relación con la segunda venida del Señor y posteriormente también con el rapto. Así pues, escribe aquí, ve, os revelo un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. ¿Se dan cuenta de que Dios nos ha confiado misterios? Id hoy a las iglesias y a las iglesias libres y pregúntenle sobre estos pasajes bíblicos. Y pronto se darán cuenta de que no hay mucha luz ni claridad entre la gente. Sin embargo, lo que Dios ya ha revelado en su palabra, incluso en lo que respecta a los misterios, ya no sigue siendo un misterio, sino que nos ha sido dado a conocer, de modo que ya no tenemos que especular, sino que podemos saber qué planes tiene Dios para nosotros en su eterno plan de salvación. Pero simplemente me gusta esto. Vean, os digo un misterio, o revelo un misterio. Una pregunta, ¿ha habido alguien antes que él capaz de exponerlo y presentarlo así? Dios lo ha designado a él, a ese apóstol, para revelarlo, para resaltarlo, para dárselo a la congregación como consuelo y enseñanza, como guía hasta el final. Por supuesto, ahora nos beneficiamos por gracia de todos esos misterios. De hecho, aún vamos a considerar algunos más. Efesios capítulo 5 es un texto muy especial. Aquí se nos enseña sobre la relación entre el hombre y la mujer, y entre la mujer y el hombre. sobre el matrimonio, allí se dice bastante al respecto, porque somos miembros de su cuerpo. Así dice el versículo 30, Efesios 5, versículo 30, porque somos miembros de su cuerpo, carne de su carne y hueso de su hueso. Voy a omitir ahora el texto que se lee en la ceremonia nupcial y leeré el versículo 32. Aquí hay un gran misterio. Yo lo aplico a Cristo y a la iglesia. Si ahora nos preguntáramos en qué consiste este gran misterio, no se trata solo de un misterio, sino de un gran misterio. Pablo dice, yo lo aplico a Cristo y a la iglesia, o a la congregación. Vemos que Dios, mediante la revelación del Espíritu, guía a la iglesia y le ha mostrado por gracia la palabra adecuada en el momento oportuno, así como las conexiones y los contextos correctos, por supuesto, siempre a través de boca de los llamados, siempre a través de aquellos que no querían exponer sus propias opiniones doctrinales, sino que en virtud de su vocación divina, esperaban la revelación para poder transmitirla después. Probablemente, ya lo he dicho aquí alguna vez, un hombre muy amable, ciudadano estadounidense, pronunció un sermón sobre los siete truenos. Lo tengo aquí en mi despacho. Dura casi 2 horas. Y cuando terminó, dijo, os he dicho todo esto, pero no puedo decirles si realmente es así. Y sí, entonces pensé para mis adentros, han pasado casi 2 horas y ha proclamado cosas con gran poder. Y luego, justo al final, dice, os he dicho todo esto, pero ni yo mismo sé si es así. Así no debe ser. La palabra de Dios no es sí y no, sino sí y amén. Y por eso debemos velar siempre porque las cosas que se proclaman permanezcan incuestionables, intocables, para que nadie pueda venir y decir, aquí hace falta una corrección. Alguien dirá, querido, pero estás muy convencido de ti mismo. Para nada, solo estoy convencido de Dios y estoy convencido de la palabra de Dios y de la guía absoluta del Espíritu Santo. Seríamos unos necios si confiáramos en nosotros mismos. Hace tiempo que tanto nosotros como otros hemos constatado lo falibles que somos. Pero Dios es infalible y su palabra es infalible. Y si ahora, como administradores, como colaboradores de los misterios de Dios que han sido revelados, no nos excedemos, sino que nos mantenemos dentro de los límites de la palabra de Dios, para estar siempre seguros de que lo que se expone pueda resistir ante Dios y ante los hombres. Ya saben que acabo de regresar de un viaje de casi 3 semanas por África, en el que he recorrido 5 países africanos. Unas 6.000, 7.000 u 8.000 personas han escuchado la palabra de Dios. Fue muy bonito. Pero una y otra vez me encontré con personas a las que era necesario corregir. Y la alegría de los hermanos que aceptaron la palabra y las correcciones fue realmente grande. Y creemos que todos los que son de Dios se rectificarán y se dejarán corregir por la palabra de Dios. La palabra nos convencerá de nuestra culpa y el Espíritu nos reprenderá para que las cosas sean tal y como están escritas en la palabra de Dios. En Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 1, el verso 9 dice: Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, según su libre decisión, cuya realización se había propuesto. Nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. Así pues, la voluntad de Dios ya no ha permanecido oculta a la humanidad, sino que ha sido revelada. Y todos aquellos que estén dispuestos a cumplir la voluntad de Dios se guiarán por la palabra y la tomarán como norma para la fe, la doctrina y la vida. Ahora bien, en lo que respecta a los misterios, se encuentra esa maravillosa palabra, me daré prisa, se encuentra esa maravillosa palabra en el capítulo 13 de Mateo, que nuestro Señor pronunció en aquel entonces. Leo los versos 10 y 11. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él respondió, a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Vean, solo a quien realmente acude al Señor y se pone en su seguimiento, se le revelará. Ese no permanecerá en la oscuridad. Porque así está escrito en el Evangelio de Juan. Nuestro Señor dice, el que me siga no permanecerá en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Si alguien permanece en la oscuridad, eso da testimonio de que no está siguiendo a Jesús. ¿Cómo podría alguien seguir al Señor y sin embargo permanecer en la confusión, en la incertidumbre, en la oscuridad? Eso no es posible. El camino de nuestro Señor es un camino de luz, un camino de verdad, un camino recto, un camino conforme a la palabra de Dios. Seguimos leyendo en Colosenses, capítulo 2, versículos 2 y 3. Que así se animen sus corazones, después de haberse unido firmemente en el amor, y sean introducidos en toda la riqueza del pleno entendimiento, para el conocimiento del misterio de Dios. Este misterio es Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Seguramente todos los lectores y oyentes atentos habrán notado que aquí no se habla en plural de misterios, sino en singular del misterio de Dios. Y la respuesta nos es dada de inmediato. Este misterio es Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Así pues, cuando en Apocalipsis 10 se dice que en los días, quizás lo lea ahora mismo, para que todos sepan, que allí también está escrito en singular, Apocalipsis, capítulo 10, verso 7, sino que en los días en que resuene la voz del séptimo ángel, cuando toque la trompeta, entonces se habrá cumplido el misterio de Dios, tal y como lo ha anunciado fielmente como buena nueva a sus siervos, los profetas. Así que también en singular, existen los muchos misterios del reino de Dios, de la palabra, y luego está el único misterio de Dios en Cristo, la autorrevelación de Dios en Jesucristo nuestro Señor, para convertir a los hijos de los hombres en hijos de Dios, para reconciliarse con la humanidad separada de Dios, para derribar el muro de separación y establecer la paz entre Dios y la humanidad por medio de Jesucristo nuestro Señor. Y por eso damos gracias a Dios, porque por un lado reconocemos los muchos misterios, vemos lo que significan, ya que han sido confiados a la Iglesia. Por otro lado, hay que decir hasta el día de hoy que a menos que también se revelen a los hijos de Dios los misterios revelados, de lo contrario, tampoco verán lo revelado. Me gustaría leer al respecto dos o tres pasajes del Apocalipsis, concretamente el capítulo 1. Capítulo 1 de Revelación de Apocalipsis. Todos saben de qué se trata aquí. Dice, revelación de Jesucristo. Y nos centramos principalmente en el versículo 20. Apocalipsis 1, versículo 20. En cuanto al misterio de las siete estrellas que has visto en mi mano derecha, así como de los siete candeleros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros son las siete iglesias. Una pregunta. Si esta palabra está escrita aquí así, en cuanto al misterio de las siete estrellas, por favor, escuchen bien. Escuchen bien. Lo voy a leer otra vez. En cuanto al misterio de las siete estrellas, antes se mencionan siete iglesias o asambleas a las que se debe enviar lo que Dios revelaría. Se mencionan por su nombre. Todo esto se puede leer en los versículos 11. Sí, todo en el versículo 11. Y me dijo, lo que ves, escríbelo en un libro y envíalo a las siete iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Llegamos aquí a un punto muy especial. Y de hecho, un punto importante que quiero destacar. Si en aquel entonces y hoy se tratara únicamente de siete iglesias locales, con siete líderes locales, ¿en qué consistiría entonces el gran misterio? Entonces todos sabrían, en la iglesia de Efesio, tal y tal hermano es precisamente el líder, como aquí el hermano Rus, en la iglesia de Krefeld y otros en otros lugares. Todo el mundo sabría que ahí no hay ningún gran misterio en quién es el líder de una iglesia local. ¿Ven? Aquí nos encontramos con el misterio de la profecía previsional a través de la cual pasará la iglesia del Nuevo Testamento, es decir, a lo largo de sus siete periodos. Y eso es lo que el hermano Branham recibió revelado de manera tan maravillosa directamente del Señor. Yo no sé si todos vosotros, los que habéis leído el libro o los folletos individuales sobre las siete epístolas, se han dado cuenta. El hermano Branham dibujó siete lunas, lo llamaré lunas, y luego dividió ese círculo más o menos en blanco y negro para mostrar cuánta luz y cuánta oscuridad pudo haber en ese momento concreto o en la era correspondiente, hasta que casi se extinguió por completo. Y leemos en la última era de la iglesia que el Señor está allá afuera, delante de la puerta, y llama. Y solo quien oye su voz, ya lo dije aquí hace poco, de hecho no está escrito quien oiga mi tocar. En general se diría que si está escrito, he aquí, yo estoy a la puerta y toco o llamo, entonces pensaríamos que hay alguien allí que utiliza la mano o el puño para tocar. Dios no toca con la mano ni con el puño, ni mucho menos. Él llama a través de su palabra revelada. Os lo leeré, es decir, a través de su voz. Apocalipsis, capítulo 3. Verso 20. Apocalipsis 3, verso 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, o toco. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entonces, ¿cómo llama? ¿Cómo llama? A través de su santa palabra en estos días. Dios nos ha hablado. Ha revelado su palabra y su voluntad. Podemos volver a leerlo si quieren. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, no oiga mi puño, sino que oiga mi voz y abra la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Vemos lo importante que es que escuchemos lo que el Espíritu tiene que decir a las iglesias. Y el Espíritu siempre habla a través de la palabra que revela. Así pues, cuando Juan vio al Señor exaltado caminando en medio de los siete candeleros de oro, aquí en el versículo 16 está escrito: en su mano derecha tenía siete estrellas. De su boca salía una espada afilada de doble filo. Lo importante aquí era, ¿qué significan las siete estrellas en la mano derecha? La espada del Espíritu es la palabra de Dios, una espada de doble filo. Pero la pregunta que se planteaba aquí era, en su mano derecha tenía siete estrellas. Y luego en el versículo 20, en cuanto al misterio de las siete estrellas, en primer lugar, estos hombres no fueron elegidos por otros. No estaban en manos de los hombres. Fueron designados por el Señor para toda la iglesia. Y por eso los sostenía simbólicamente en su mano. Nadie podía dirigirlos. En su mano derecha, la que está exaltada, y su mano derecha se lleva la victoria y tiene las siete estrellas en su mano derecha. Pero fíjense en esto, lo digo por tercera vez, cuando está escrito: en cuanto al misterio de las siete estrellas que has visto en mi mano derecha, así como de los siete candeleros de oro, solo hay una iglesia, o congregación, o asamblea. Entonces, habría bastado con un candelabro. No hay siete, solo hay una, a saber, la iglesia del Dios vivo. Pero esta única iglesia o congregación atraviesa precisamente estas siete épocas dentro del periodo del Nuevo Testamento. Y ese es aquí el gran misterio. ¿Es cierto? Ese es aquí el gran misterio. Lo digo por cuarta vez. Si solo se tratara de siete iglesias locales, ¿en qué consistiría entonces el gran misterio? Ni siquiera existiría. porque todo habría sido de dominio público. No, estamos muy agradecidos a Dios que reveló precisamente esta palabra de manera tan maravillosa a nuestro amado hermano Branham. Y no sé si es de conocimiento general, pero el hermano Branham tenía una pizarra y dibujó esos círculos. O se los hizo dibujar a su hija Rebeca. Como él mismo dijo una vez, probablemente ella lo hacía mejor bajo su dirección. En cualquier caso, todos sabemos lo que ocurrió al final. La última noche. La luz sobrenatural, tal y como la vemos allí en la nube, tal y como la vemos en la columna de fuego y nube de la imagen, descendió visiblemente en presencia de toda la congregación, se dirigió a la tribuna y comenzó a trazar cada uno de los círculos, tal y como se habían dibujado previamente. Fue una confirmación divina, sobrenatural, de que aquí no se trataba de un hombre que se hubiera inventado algo y luego lo hubiera expuesto, sino que se le había revelado el misterio de las siete estrellas y de las siete iglesias mediante una revelación divina. Y eso nos llena de alegría, sencillamente porque creemos que Dios, en estos tiempos, sí, especialmente en este tiempo, en los que de hecho vivimos en el Apocalipsis, revela también las cosas que allí están escritas. Hay algo más, y de hecho algo muy distinto, en Apocalipsis 17, pero también relacionado con el término misterio. En Apocalipsis 17, leemos en el versículo 5 y luego también en el versículo 9. Apocalipsis 17, versículo 5. Y en su frente había un nombre escrito, un misterio. La gran Babilonia, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Pero esta madre y esta ramera era al mismo tiempo una mujer. Y luego en el versículo siguiente dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús. Al verla, me quedé muy asombrado. Ahora leamos el versículo 9. Aquí se requiere inteligencia, unida a sabiduría. Las siete cabezas son siete montañas o montes sobre las que se sienta la mujer. He dicho antes que incluso cuando Dios ya ha revelado ciertas cosas, estas no se comprenden a menos que el Espíritu Santo se las revele a cada uno de forma totalmente personal. Hoy podemos recorrer las filas de los grandes evangelistas y si preguntáramos qué se quiere decir aquí, habría diversas respuestas que se darían sin más. Pero entonces, podemos dar gracias de nuevo por poder decir que Dios, a través de la revelación de boca de los llamados, o de llamados, en consonancia con toda la Sagrada Escritura, nos ha revelado precisamente este misterio sobre el que todo el mundo se devana los sesos, de modo que no vivimos en la oscuridad, sino que por gracia sabemos de qué se trata aquí. Así pues, se dan cuenta de que los misterios pueden tener diferentes caracteres. pueden estar directamente relacionados con el reino de Dios, pueden estar relacionados con la revelación de la voluntad de Dios y de la iglesia, pero también pueden estar relacionados con la revelación de quien ejerce ahora este poder mundial sobre todos los reyes de la tierra. Por ejemplo, está el último versículo aquí, en el capítulo 17, Apocalipsis 17, versículo 18. Por fin, la mujer que has visto es la gran ciudad que tiene dominio sobre los reyes de la tierra. Y hay realmente que nadie tiene que andarse con enigmas ni hacer conjeturas. Todos lo saben cuando se les ha revelado a través de la palabra y del Espíritu. Y déjenme seguir leyendo brevemente. Y es que se trata de que en estos últimos días, como iglesia novia del Señor, seamos llamados, seamos preparados y descartemos todas las enseñanzas que no concuerdan con Dios y con la palabra de Dios, para así poder renacer por completo. La promesa sobre la que se nos ha llamado la atención y con suficiente frecuencia la encontramos en el profeta Malaquías. Y es que en la Biblia alemana tenemos tres capítulos, en la mayoría hay cuatro. El cuarto comienza con nuestro versículo 19. Aquí, en Malaquías 3, versículo 19, dice: porque sabed bien que viene el día ardiente como un horno. Todos los soberbios y todos los que cometen iniquidad serán como paja. Y el día que viene los quemará. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. De modo que de ellos no quedará ni raíz ni rama. Así pues, también habrá quienes no dejen rastro alguno en la eternidad. Pero ese no es nuestro tema. El versículo 23 dice: sabed bien que os enviaré al profeta Elías antes de que llegue el día grande y terrible del Señor. Hemos leído en el versículo 19: pues sabed bien, vendrá el día ardiente como un horno. Y luego se nos dice: yo os envío al profeta Elías. Y me gustaría hoy realmente decir algo. Cuando a veces escucho lo que la gente llama mensaje, se me revuelve el estómago. Cuando aquí se dice: he aquí os envío al profeta Elías, ¿qué y quién era Elías? ¿Cuál era su misión entre el pueblo de Dios? Leamos, por favor, Primera de Reyes 18, para comprender en qué consistía el ministerio profético ahora, al final del tiempo de gracia. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 21. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 21. Entonces Elías se presentó ante todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo vais a andar a dos bandas? Si el Señor es Dios, seguidle. Pero si es Baal, seguidle a él. El profeta Elías no vino con enseñanzas especiales. Se presentó para reconducir al pueblo de Dios hacia Dios. El Señor, él reconstruyó el altar del Señor y puso en orden lo que antes había sido destruido. En Primera de Reyes 1, 18, a partir del versículo 36, leemos: cuando llegó la hora de ofrecer el sacrificio, El profeta Elías se acercó y oró. Antes había hecho lo que Dios, el Señor, le había mandado, y ahora dirigía su oración a Dios en el cielo, en cuyo nombre y servicio se encontraba. Estaba seguro de que Dios lo había destinado a este servicio. Le había encomendado la tarea y de que Dios mismo la respaldaría. Él era un colaborador de Dios. Se dejó utilizar por el Señor. Y lo repito, no para exponer nuevas doctrinas fantásticas, sino para restablecer la palabra original, el culto y todo el orden divino entre el pueblo recién convertido que había regresado a Dios. Y esa ha sido precisamente la tarea que ahora debe lograrse mediante el mensaje divino. Y mañana volveré a traer un sermón en el que el hermano Branham dice, de hecho, que no tiene por qué ser él, sino que será el mensaje el que lo logrará, para lo cual Dios ha enviado la palabra. Y creemos de todo corazón que el Señor tendrá y traerá a casa una iglesia pura, consagrada a Él, restaurada a la condición divina, al orden divino. Aquí, en 1 Reyes 18, en la última parte del versículo 36, en la oración se dice, Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, haz que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que he hecho todo esto según tu mandato. Otras traducciones dicen aquí, he hecho todo según tu palabra. Su palabra es, en efecto, nuestra orden. Y su orden es, en efecto, su palabra. Y luego el versículo 37. Escúchame, Señor, escúchame, para que este pueblo reconozca que tú, Señor, eres el Dios verdadero y que tú mismo has hecho que sus corazones se conviertan. Todos conocemos cómo continúa la historia. Cayó fuego del cielo. Tras una oración tan breve, Dios el Señor respondió. Creo que llegará la hora en que Dios responderá. E inmediatamente después, caerá la lluvia tardía. Os leo al respecto el mismo capítulo. Primera de Reyes 18, versículo 41. Por favor, tened presente y guardad en vuestro corazón todo lo que sucedió. Se erigió el altar, se colocaron 12 piedras, etc. Y entonces llegó la respuesta. Dios respondió con fuego y lo confirmó de manera sobrenatural. En el versículo 41 dice, entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, pues ya oigo el murmullo de la lluvia. Después vino la lluvia. La sequía había llegado a su fin. Yo creo en lo que nos predice la Sagrada Escritura, no solo que vendrá un Elías y que haremos gran alboroto en torno a él. No se trata en absoluto de Elías, sino del propósito divino de su ministerio, a saber, el retorno a Dios de todo su pueblo, para que él pueda responder con fuego y devolver a la iglesia a su posición original, de modo que ya no haya entre nosotros ningún cojo ni ningún lisiado, como ocurría entre el pueblo de Israel cuando tuvo lugar la salida de Egipto. Nos damos cuenta de lo que está en juego. Cuando oigo a gente que dice el profeta, o Branham, Branham, no puedo seguirles. Tenemos que comprender el designio divino. Cuando Dios dice, os enviará el profeta Elías, antes de que llegue el día grande y terrible del Señor, es decir, el día que arderá como un horno, entonces sabemos con certeza que una vez que el día de la gracia y de la salvación haya llegado a su fin, se desatará ese día del juicio de Dios. Y mañana dedicaremos a ello una sesión bíblica como nunca antes habéis vivido. La palabra de nuestro Dios es tan maravillosa. Verán cosas que antes no habían visto. Pero de eso se trata ahora. No se trata de hacer una danza en torno a un profeta especial o un mensajero. Ni siquiera de pronunciar frases que se le atribuyen o que se interpretan y formulan de otra manera, sacándolas de contexto. De verdad que no se trata de todas esas cosas. Se trata de que todo el pueblo de Dios reconozca que ahora hemos llegado a una encrucijada en la historia y en la historia de la salvación, y de que Dios ha enviado a su pueblo a un hombre como Elías. No para que le erijamos un monumento y le llevemos flores, sino para que acojamos en nuestro interior el mensaje divino que surgió de la palabra, para que seamos llevados de vuelta a la palabra y podamos así convertirnos en una novia de la palabra, de modo que Dios pueda responder con fuego. Y así como Elías tomó en aquel entonces esas 12 piedras, también a través del mensaje del fin del tiempo, esas 12 piedras, la enseñanza de las 12 apóstoles, tal y como era al principio, han sido reconstruidas y renovadas. Cuando se dice, y perseveraba en la doctrina de los apóstoles, esto se aplica ahora, al final, a nosotros, de la misma manera que se aplicaba entonces a la gente al principio. Así pues, el designio divino de este último y grandioso ministerio y de todo el mensaje consiste, en definitiva, en que, como iglesia en su conjunto del Dios vivo, al igual que en aquel entonces, todo Israel se volvió hacia el Señor. Seamos conducidos de vuelta a nuestro Dios, a la palabra, a las claras enseñanzas de la Sagrada Escritura, y no a cualquier tipo de especulación, sino verdaderamente a la palabra del Señor. También dejé atónita a la gente de Lusaka. También hubo algunos que opinaban que el Señor ya había venido. Ustedes saben, cuando viene un orador invitado, la gente acude en masa desde todas partes. Cuando dije con cierta autoridad divina, Apocalipsis 10, versículos 1 al 6, aún no ha comenzado, aún no ha sido abordado, aún espera su cumplimiento. Ya ustedes se pueden imaginar lo que pasa por la mente de esas personas que creen que el Señor ya ha puesto el pie en la tierra y el mar y todo eso. Pero entonces Dios ayuda de una manera maravillosa, de modo que la autoridad no reside en quien expone, sino en la palabra que se expone. Creemos en la autoridad divina de su santa palabra. Y así ya tenemos autoridad divina, a saber, la palabra de Dios, la espada del Espíritu. Pero aún dos o tres pasajes bíblicos, y luego terminaremos por hoy. Vemos que, tras la caída del fuego, tras la respuesta de Dios, después de que Dios lograra que el corazón de su pueblo volviera a Él, el mismo Elías pudo decir, levantaos, ya oigo el murmullo de la lluvia. En ese momento, y pueden tomarme la palabra, En el momento en que Dios comience a obrar de manera sobrenatural, será como una reacción en cadena hasta el final. Y no cesará hasta que pasemos de la fe a la visión y experimentemos la plenitud. En cuanto a la lluvia y la bendición, que también se nos han prometido para el fin del tiempo, existen pasajes bíblicos correspondientes tanto al Antiguo como al Nuevo Testamento. Joel capítulo 2, versículo 23. Joel 2, 23. También vosotros, hijos de Sión, exultad y regocijaos en el Señor, vuestro Dios, porque Él os da la lluvia de otoño en su justa medida y hace que caiga sobre vosotros la lluvia temprana y la tardía, como en tiempos pasados, es decir, ambas, una antes de la siembra y la otra antes de la cosecha. Tan cierto como que la lluvia temprana cayó al comienzo de la iglesia del Nuevo Testamento, tan cierto es que la lluvia tardía caerá ahora al final. Y tan cierto es que entonces sucederán al final las mismas cosas que sucedieron al principio, por el mismo poder de Dios. Y entonces exclamaremos con gran alegría: Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Luego la conocida palabra de Zacarías 10, versículo 1. Zacarías 10, verso 1. Pedid al Señor por lluvia en la época de la lluvia tardía y de la lluvia temprana. Es el Señor quien crea las nubes de tormenta y les da aguaceros. Es el Señor. Así pues, hay que orar en ambos momentos, en la época de la lluvia temprana y también la época de la lluvia tardía. Y no oramos en vano. El profeta Elías también podría decir ahora: veo que surge una nube del mar, del tamaño de la mano de un hombre. ¿Quién conoce la historia? Así es como comenzó. No es que se cubriera todo el cielo de inmediato. La nube se elevó como la mano de un hombre, o del tamaño de la mano de un hombre. Quizás fue la mano extendida del Señor la que dio origen a esa nube. Luego, el capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles, la palabra sobre el reavivamiento o refrescamiento, porque ello pertenece en conjunto, la lluvia, la bendición, el reavivamiento que se nos ha prometido. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, a partir del verso 19. Arrepentíos, pues, y convertíos, para que se os perdonen los pecados, para que vengan los tiempos de la renovación o de refrigerio de la cara del Señor, y Él pueda enviar a Jesús, a quien ha designado como ungido para vosotros. A este, sin embargo, el cielo debe recibirlo hasta los tiempos de la restauración de todo lo que Dios ha anunciado desde la antigüedad por boca de sus santos profetas. ¿Se dan cuenta? Llevamos mucho tiempo hablando de los misterios de la palabra, del reino de Dios, de los misterios del Apocalipsis, del misterio de Dios, que es Cristo, y que, como se insinúa, llegará a su plenitud, concretamente en el versículo que acabamos de leer, de Apocalipsis 10, verso 7. Allí solo se insinúa que para entonces el misterio de Dios habrá llegado a su culminación. En Apocalipsis 11, versículo 15, vemos entonces la consumación. Entonces el séptimo ángel tocó la trompeta, y se oyeron en el cielo voces fuertes que clamaban: el reino del mundo ha pasado a nuestro Señor y a su ungido, y Él reinará como Rey por los siglos de los siglos. ¿Se dan cuenta de que aunque aquí se dice Señor y ungido, quien piense en plural tendría que seguir leyendo? Y ellos reinarán como reyes por los siglos de los siglos. No ellos, sino Él. Él es el Señor, Él es el ungido, Él es el Redentor. Son expresiones diferentes, necesarias para funciones distintas. Si tomamos, por ejemplo, la carta a los Corintios, nadie puede decir que Jesucristo es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Vean, se le debe revelar a una persona eso por parte de Dios. Solo entonces lo vemos, y de lo contrario no. Y como dije antes, que Dios conceda su gracia para que todas aquellas cosas que han sido reveladas por la palabra profética y por el ministerio profético, por gracia, sean transfiguradas y reveladas a cada uno personalmente por el mismo Espíritu Santo. Porque ahí radica precisamente la gran dificultad. Cuando los hermanos no tienen revelación y no están en el mismo espíritu, entonces no comprenden lo que se ha expuesto, sino que le dan su propia interpretación. Hay que estar en el mismo espíritu, en la misma palabra, simplemente, como se dice coloquialmente, hay que estar en la misma onda. Y entonces, la revelación nos llega desde la revelación. Entonces se nos revelará misterio tras misterio, no solo todos los misterios de la palabra y del reino de Dios, sino también el gran misterio de Dios, que es Cristo, en quien habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Entonces lo reconocemos por revelación y damos gracias a nuestro Señor por haber venido a nosotros para que podamos acudir a Él, por haberse hecho hombre para que podamos llegar a ser del linaje divino, como está escrito. Que esto vaya dirigido, pues, a todos aquellos que aún no se han convertido ni han tenido una experiencia con Dios. Que se anuncie a todos: Dios estaba en Cristo y reconcilió al mundo consigo mismo, perdonando todas nuestras transgresiones sin tenérnoslas en cuenta y justificándonos plenamente. También he leído eso, donde el hermano Branham dice, significa que es como si nunca lo hubiéramos hecho. Simplemente caímos en la trampa. Pero en realidad no teníamos por qué estar allí. Por eso también hemos sido sacados de ella. Él nos ha sacado del fango, ha puesto nuestros pies en terreno más elevado, se ha apiadado de nosotros y nos ha acogido. Dichoso el hombre que ha tenido una experiencia con Dios. Dichoso aquel que ha establecido la conexión con Él a través del Espíritu, para así poder recibir, ver y comprender la palabra revelada, las parábolas y los misterios expuestos, en definitiva, toda la palabra mediante revelación y ser transfigurado. Entonces, todos somos enseñados por Dios y nadie necesita instruir al otro. Vean, os digo un misterio. Pablo dijo muchos misterios y podemos decir por gracia todo lo que se le reveló a él y a los demás apóstoles. también se nos ha revelado a nosotros por gracia. Alabado y glorificado sea nuestro Señor. Aquí no se trata de si debe venir un gran apóstol o profeta. Aquí la cuestión es si el gran Dios puede seguir su camino y cumplir su voluntad con todos nosotros. Esa es la cuestión. Porque Dios quiere hacer cosas aún más grandes de lo que ya ha hecho. Alabado y glorificado sea su glorioso nombre. Amén. Levantémonos y demos gracias juntos al Señor, Señor fiel, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios de Israel, Creador del cielo y de la tierra. Tú eres nuestro Dios. Tú vives. Tú estás presente. Hoy nos has mostrado con sencillez de qué se trata. No es la danza en torno a un gran profeta, ni las discusiones sobre lo que dijo, sino que nosotros, como tu pueblo, hemos sido traídos de vuelta a ti, a tu palabra, a tus caminos, a tu enseñanza. Gran Dios, has llevado nuestros corazones al arrepentimiento. Nuestro propio camino llegaba a su fin. Ahora caminamos contigo, que eres el camino, la verdad y la vida. No conocemos otra verdad que no seas tú, ni otra vida, solo tú. Amado Señor, hoy vemos con ojos ungidos de qué se trata. Tu altar ha sido erigido y la enseñanza de los apóstoles ha sido proclamada como la única válida para la iglesia del Dios vivo. Amado Señor, que ahora pueda suceder que los sacrificios sean depositados sobre el altar, para que entonces caiga el fuego y llegue la confirmación, sí, que la lluvia se derrame sobre todos nosotros, de modo que tengamos que exclamar, «Daos prisa, porque ya oigo la lluvia». Amado Señor, te doy gracias por la claridad de tu palabra. Tú has enviado un profeta a la medida de Elías para devolver los corazones de los hijos de Dios a los de los padres, para ordenar todo según la Biblia y ponerlo en su debido lugar. Y Señor, sigues haciéndolo hasta llegar a la plenitud o a la consumación. Quita toda resistencia de tu pueblo. Haz que seamos tan unánimes en ti, oh Señor, que queramos dejarnos guiar por tu Espíritu, según tu preciosa y santa palabra. Gracias, gracias, oh Señor, también por la meditación de tu palabra esta noche. También el misterio de las siete estrellas ha cobrado para nosotros un nuevo significado. Siete mensajeros, siete épocas. Amado Señor, vivimos en la última edad de la iglesia, de la Odisea. Todo está tibio y adormecido, pero no nos vomites. Amado Señor, concédenos de nuevo el fuego, pues tú eres el Dios que responde con fuego. Señor, eres tú quien bautiza con espíritu y fuego. Adoración y gloria a tu nombre maravilloso y santo. Aleluya. Amén.